Muy bien, pues esta tutoría comienza posterior a que en la última sesión, la última parte que estuvimos viendo era el concepto de ciudad, ¿vale? Que íbamos a utilizar y la concepción de la ciudad como región urbana, como zona municipal, donde hay un conjunto de una sociedad estructurada que pertenece a un suelo físico urbano que está vinculado entre sí a través de una red donde hay unas continuas corrientes de población que se mueve de uno a otro haciendo esa vida urbana y que eso está generando una morfología específica heterogénea, donde hay zonas diversas y diferentes entre sí, que son más homogéneas internamente que lo es la propia ciudad en conjunto. Y esa estructura tiene un conjunto de problemas urbanos que tiene que gestionar, y que tiene que intentar solucionar. Y que de esos problemas urbanos emergen unos conflictos determinados por la forma en que se resuelven o por la forma en que no se resuelven, ¿vale? Entre los cuales hallamos un conjunto de problemáticas desde las cuales es de donde planteamos la existencia de un problema que se está dando en las sociedades postindustriales, en las ciudades postindustriales, y que vamos a denominar el problema de la segregación, ¿vale? De segregación urbana. Y a él nos vamos a referir en el día de hoy. Bien. Como decíamos, ese conjunto de problemas, para entender lo que es la segregación urbana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay unos problemas organizativos relacionados con qué. Pues con problemas de la gestión de la población y su distribución en la zona, la distribución del trabajo, del agua, de los servicios, los residuos, ¿vale? Todo ello son problemas organizativos. Me acaba de aparecer esto en verde. Todo este conjunto de problemas, ¿vale? Básicos, exigen una solución por parte de los actores, que son soluciones podemos considerar estratégicas, ¿vale? Y esas soluciones estratégicas, es decir, son soluciones que buscan, que no son, no emergen directamente de la propia realidad estructural en la que tienen, sino que son tomadas por decisiones específicas que tienen los actores en esa ciudad y que adoptan para buscar una solución a cada uno de esos problemas que tienen o en el conjunto de su sistema, ¿vale? Porque existen soluciones globales o integrales y otras que son soluciones parciales a problemas concretos. Bueno, pues tanto unas como otras, lo que nos estamos encontrando es que en las ciudades a día de hoy lo que están produciendo es una fuerte desigualdad territorial que muchas veces incide en desigualdades previas que ya existían y que afectan no solo a cuestiones laborales, sino que debido a cómo se producen los procesos de solución de ese tipo de problemas, termina generando una desigualdad que se ve sobre el espacio, ¿vale? Que la podemos visualizar fácilmente si miramos el espacio de la ciudad y vemos la diferencia entre una zona y otra zona dentro de esa ciudad. A eso es a lo que llamamos segregación territorial, es decir, una desigualdad en el mercado de trabajo, ¿vale? Una desigualdad debida a que existen trabajos donde se gana más dinero y en otros donde se gana menos dinero, o donde hay una mayor estabilidad en uno y en otro hay menor estabilidad, termina por producir a día de hoy unas diferencias entre los territorios que no están vinculadas directamente con ellas, pero que debido a las soluciones que hemos de organizativas que hemos desarrollado, terminan por generar habitualmente un proceso de segregación de carácter territorial, ¿vale? Que diferencia claramente en cualquier estudio que hagamos estadístico casi, unas zonas de otras, pues por su nivel de desempleo o el tipo de empleo al que accede la gente que hay en esa zona, ¿vale? Y que, curiosamente, curiosamente, termina por, vamos, cuando lo vamos observando, vemos que nos encontramos con que esa segregación que podemos encontrar relacionada con el trabajo y el espacio, pues también se produce con respecto a esos otros tipos de elementos de los que hemos hablado. Los servicios, la gestión de los residuos, el tipo de población que hay en un sitio y en otro, el tipo de familias que hay en una zona y en otra, los problemas que hay en una familia y en otra, en función de ese lugar que tienen dentro de la ciudad. ¿Quiénes son los principales actores que nos encontramos preocupados por esto y relacionados con esta búsqueda de soluciones estratégicas que terminan generando desigualdad territorial y segregación? Bueno, pues existen dos grandes actores, no son los únicos, pero sí existen dos grandes tipos de actores. Uno son los actores políticos, vinculados fundamentalmente al ayuntamiento y al Estado, y por otro lado, los actores del mercado urbano regional, ¿vale? Las empresas, y algunas de estas empresas en concreto, ¿vale? Que van a encontrarse según cuál sea el problema o la problemática concreta que estemos estudiando. Cuando hablamos de estrategias, voy intentando señalar a lo largo del texto algunas de ellas, para que entendamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de que se facilita el flujo intermunicipal, ¿vale? Pues facilitar el flujo intermunicipal es una estrategia que se sigue para conseguir que la población se pueda mover de una zona a otra y se crean infraestructuras para ello. Cuando creamos nuevos espacios, porque queremos atraer a nuevos habitantes a nuestro municipio. Estamos desarrollando una estrategia para solucionar uno de los problemas que tenemos, ¿vale? El problema a lo mejor porque lo que necesitamos son nuevos lugares que habiten nuestros propios habitantes o nuevos lugares que habiten habitantes nuevos que queremos atraer a donde nosotros estamos. Normalmente, pues gente de clase pudiente, para que puedan generar mayores beneficios a nuestro ayuntamiento. Nos encontramos con que hay estrategias también por parte de este tipo de actores, de los que hemos hablado, los ayuntamientos o las empresas del mercado, pues que abandonan ciertas zonas, pues porque ya no son productivas. ¿Vale? Las empresas migran, no siempre están en el mismo lugar. También dan sus servicios en función de costes-beneficios, ¿vale? Y en función de ello, pues van tomando decisiones que transforman el espacio en el que se encuentran y la relación que tienen con ese espacio. Cuando se toman decisiones estratégicas sobre modificación de equipamiento, sobre mejora o no mejora de zonas comunes, ¿vale? De espacios, jardines, plazas, calles, etcétera, se hacen también con intenciones de atraer unos vecinos y expulsar otros, ¿vale? Hoy, sobre algo parecido a esto, pues podéis acercaros a un artículo que acaba de salir en El País hoy sobre gentrificación en Lavapiés, ¿vale? Y cómo, cómo lo viven y lo perciben algunos de los vecinos de este lugar. También son estrategias cuando se intentan crear áreas estratégicas determinadas, áreas funcionales, por ejemplo, un centro comercial, ¿vale? O un polideportivo, una zona deportiva amplia, ¿no? Como cuando se habló lo de los Juegos Olímpicos, que se intentaba crear la ciudad olímpica, o cuando se intenta crear una zona de empresarial, como que pueda ser como la de donde está el IFEMA, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Madrid, o en su momento lo que fue el nuevo ministerio y la zona de Azca, ¿vale? O también cuando va uno por la A4 y pasa por Getafe, pues lo que son los sectores industriales, ¿vale? Las zonas logísticas a las afueras de las ciudades que se construyen para, pues, como lugares donde se puedan establecer empresas a bajo precio, ¿vale? Y bueno, pues son zonas estratégicas que intentan buscar soluciones a los problemas de los que estábamos hablando y que tienen como es la necesidad de trabajo, ¿verdad? Para que la población pueda vivir necesita trabajo, necesita lugar de donde trabajar. Bueno, pues habrá que crear zonas donde esas empresas puedan estar. O también hablamos de la creación de áreas dormitorio para colectividades específicas, ¿vale? Para grupos concretos, por ejemplo, las urbanizaciones que tenemos en. Vamos a ver dónde está la zona esta. Por encima de Arturo Soria. Y todo eso. No hay Hortaleza. Bueno, en toda esa zona hay antiguas urbanizaciones que se crearon. En Pozuelo también hay algunas así creadas también, que donde hay unos chalés impresionantes a los que nos podemos acercar y que están totalmente acotadas. No podemos acceder a ellas. Están vigiladas toda esa zona. Y no son privadas, son públicas. Muchas de ellas, sus calles, quiero decir, no las casas. O zonas determinadas que se crean como áreas dormitorio para colectividades específicas, como las que se crearon en los años 60 en España, en los 50 y los 60, para poder acoger a todo lo que eran los obreros que venían de los pueblos para trabajar en las fábricas, ¿vale? Y que en un principio fueron apoblados, como que iban creándose de la nada y sin nada de. Y todavía no había una urbanización de toda esa zona, pero poco a poco esas zonas se fueron urbanizando, pues por las políticas que se desarrollaron o por la exigencia de los propios y la lucha de los propios vecinos, ¿vale? Para que tu barrio, pues Moratalá, Vallecas, Pozo del Tío Raimundo, todo lo que hay alrededor de la Avenida de los Poblados, ¿vale? En el sur tenemos muchas de ese tipo. Bueno, pues todo eso son estrategias de esas de las que estamos hablando, ¿vale? Cuando hablamos de soluciones estratégicas que generan, que pueden generar desigualdad territorial y segregación territorial. Y lo que no hemos encontrado es que la mayor parte de las ciudades o de las grandes ciudades, y una de las cosas que vamos a ver a lo largo de todo este tiempo, se crean esa segregación territorial, ¿vale? Hemos estado creándola. Que haya separación o que haya desigualdad no quiere decir que tenga que haber segregación, ¿vale? La segregación llega cuando aparece en ese proceso una zona especialmente deprimida, que llegan a suponer que dentro de una ciudad, ¿vale?, determinada, hay un espacio concreto donde las normas que regulan las relaciones entre los actores que forman parte de esa zona, ¿vale?, que viven en esa zona y que trabajan en esa zona, que actúan en esa zona, desarrollan forma de relación o una norma de convivencia y de estar y de actuar diferente que en la otra zona, ¿vale? Que en la otra zona de la ciudad. Vamos a poner un ejemplo. Un ayuntamiento o los servicios sociales de un ayuntamiento. Los servicios sociales de un ayuntamiento cualquiera en la zona están distribuidos por toda la zona de la ciudad, ¿vale? En un principio, según las demandas o según las necesidades, en función de las políticas que se hayan desarrollado. Pero nos vamos a encontrar con que hay ciudades donde la evolución de esos servicios sociales con el tiempo, cuando se han ido conformando una zona específica un poco distinta, ¿vale?, con unas características un poco peculiares, donde el funcionariado de esos servicios sociales se ha encontrado con que ellos no pertenecen a esa zona o no son iguales que aquellos a los que atienden, se ven obligados a separarse, a distanciarse de ellos, a sentirse diferente, a poner una barrera entre el problema que tiene el que tiene enfrente y el trabajo que él y su vida, ¿vale? Y experimenta este trabajador que desasosiego por trabajar en esa zona, porque no es su zona, no es su zona común, no es su zona de confort. Sus zonas de confort se desarrollan en otras partes de la ciudad y allí ya no. A lo mejor antes sí. Pero ha llegado un momento en que esa zona ha evolucionado de tal manera que el trabajador de servicios sociales pues no puede encontrar que las normas de relación donde el usuario que tenía antes le permitían estar cercano a el próximo, él pertenecía a la misma comunidad que el otro, ¿vale?, al que atendía. Aquí ya no. En esta zona nueva o esta zona que va surgiendo, él nota que él ya no pertenece a la misma comunidad, que él ya no forma parte de aquello. Y trata, y se ve obligado a tratar a ese nuevo usuario, o a ese usuario de siempre, pero que ha cambiado tanto en su entorno, como de forma distanciada, ¿vale? Al que da una ayuda, pero al que no puede prestar una relación, no puede mantener una relación comunitaria de proximidad con él, ¿vale? Y además su institución ya no se lo permite, además, ¿vale? Hay casos más problemáticos que estos, cuando en ciertas ciudades y en ciertas zonas simplemente esos servicios sociales o esos servicios colectivos que se daban, o escuelas a veces, pues lo que se han hecho es desaparecer, ¿vale? Se han abandonado, se han trasladado a otra zona y esas se han terminado esos servicios que se daban allí, se han terminado abandonando. Pero eso no ha solido ocurrir aquí, ¿vale? Eso ha ocurrido más en otras zonas, como veremos en Estados Unidos, Pero en algunas ciudades de Estados Unidos, hace unos años, hace unas décadas, mejor dicho, pero no tanto aquí. Pero aquí lo que sí que ocurre es ese distanciamiento entre el policía, el educador social, el trabajador social, el político que trabaja en la zona o que actúa en la zona en su relación con ese grupo que antes era una comunidad y que ya no lo es, ¿vale? Y es que aquí, en estas zonas de aquí, aparecen nuevos actores o actores diferentes que experimentan y viven esa zona pues de otra manera y con otras normas. Y lo que vamos a buscar es una explicación de ello. Vamos, de por qué esas zonas surgen y desarrollan un campo social propio, separado. Un espacio social con sus propias normas y sus propias reglas, diferentes de las del conjunto de la ciudad o del resto de la ciudad. Y que están vinculadas a esa realidad estructural de desigualdad que se vive y que ha aumentado profundamente la vulnerabilidad de la gente que vive en esa zona respecto de la gente que vive en todo el resto de la ciudad. ¿Me explico? Y lo intentan, seguro que lo intentan. Lo que pasa es que se hace difícil, porque el entorno en el que se encuentran va a ser un entorno muy diferente de aquel para el que estaban pensado la mayor parte de las políticas municipales de ayuda que se habían desarrollado. Y es que eso ha cambiado mucho. O sea, eso, las políticas, las leyes, necesitan adaptarse a las realidades con las que se encuentran. Y es que la gente que vive aquí y en esta zona viven en unas experiencias que son diferentes de las que viven en el resto. Y la forma de actuar con ellas exige una adaptación por parte de las instituciones que no siempre estamos preparados para hacer. Por eso buscamos saber las razones de ese cambio, de esa diferencia, ¿no? tan brutal. Porque muchas veces lo que hemos hecho ha sido echarle la culpa de esa diferencia a la gente que vive en ella o que ha empezado a vivir en esa zona. Pues, por ejemplo, porque eran inmigrantes y venían de otras zonas, los nuevos que han ido allí. Y entonces, pues, no tienen las mismas reglas, no tenemos el mismo lenguaje, no aceptan la autoridad como la autoridad institucional como la aceptaban otros. Los problemas que plantean son diferentes, ¿no? Porque viven, por ejemplo, el concepto de familia que tienen es distinto y con cosas que nosotros no entendemos y que no estamos dispuestos a aceptar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Pues las instituciones y la gente a través de la cual esa institución existe en la vida de ese lugar, pues se encuentra con una tesitura extraordinariamente compleja, donde los protocolos que están establecidos no funcionan. Hay otros actores, ¿vale? En esta misma zona hay otros actores que van actuando y que nos vamos a encontrar cuando hablemos con ellos. Que están en todos sitios, ¿vale? Pero que en estos sitios pues se concentran de alguna manera o el poder que ejercen es muy fuerte. En un momento determinado, a finales de los 90, lo vivimos en Madrid con bastante claridad. No a finales de los 90. Lo vivimos a partir del 2004-2005 empezamos a experimentarlo con más fuerza y ha tenido una época de descenso y ahora parece que está volviendo otra vez a surgir, que es el tema de las bandas, ¿vale? En muchas de las zonas. Y es un tema de que nos da la sensación de que viene importado, ¿vale? Es un tipo de estructura que monta un tipo de actor dentro de toda esta zona y de los espacios públicos de muchas de estas zonas, que de la ciudad, que nosotros nos da la sensación de que de forma autónoma no hubiesen emergido aquí, sino que solo ha sido posible cuando ha venido una inmigración determinada y entonces ante una situación determinada, pues de abandono de los chavales en el hogar o de pues se han encontrado solos y entonces ha aparecido esto que venía a importar como una solución estratégica por parte de estos grupos juveniles que aportaban cosas que no encontraban ya aquí, igual que no lo habían encontrado pues en muchas ciudades de Estados Unidos o en muchas ciudades de Latinoamérica. ¿Vale? Pues a eso es a lo que se enfrentan los servicios sociales o los servicios de seguridad, ¿vale? Que desarrollamos y que no tienen tan claro cómo afrontar cada uno de estos problemáticas, ¿vale? y de estos actores. Y en un principio culpabilizarles simplemente de lo que ocurre no soluciona mucho, lo único que hacen es llenar cárceles, pero poco más. Pero ¿cómo actúas con ellos? ¿O cómo actúas para prevenir ese tipo de situaciones? ¿Vale? Bueno, pues la búsqueda, los análisis que vamos a intentar aprender a realizar aquí, lo que quieren es ayudarnos a poder encontrar soluciones a este tipo de problemática, ¿vale? Porque al final el trabajo no va a ser muchas veces el de encontrar, bueno, muchas veces seguro, aquí seguro, encontrar al criminal, ¿vale? Sino desarrollar las formas de vida adecuadas para que ese tipo de acciones no se produzcan. ¿Vale? Nosotros trabajamos más en esa línea, ¿vale? Que es la línea de la prevención. Pero no solo trabajamos en la línea de la prevención, también servimos para cosas que posteriores, como es la defensa. ¿Vale? El otro día, hablando con abogados, me explicaban una perspectiva que yo nunca había visto, y era que ellos, tanto jueces como fiscales como abogados, necesitan en el juicio entender al individuo al que están juzgando y la realidad contextual de la acción que ha ocurrido, y que para eso también les sirve todo esto, ¿vale? Entender esta acción, ¿vale? Tanto para la defensa como para el fiscal, ¿no? Como para el saber exactamente la medida del delito, ¿vale? Y de quién es el que comete el delito y cuáles son los delitos que se han cometido para que ocurran cierto tipo de catástrofe o de situaciones que no deben de ocurrir. Bueno, una de las explicaciones que nos encontramos con esto, para esto, es que esta zona de aquí, pues hay varios factores que le afectan. Los vamos a ir viendo. Uno más. ¿Por dónde empieza este proceso? Bueno, pues lo que vamos a ir viendo, lo vamos a ver desde varias perspectivas, es que estas zonas aparecen, para decirlo ahora de forma más específica, pueden aparecer a través de dos vías. ¿Vale? Nos hemos encontrado con que hay dos vías principalmente de aparición de este tipo de zonas. Una, que son la de degradación de una zona que antes estaba o menos normal, o estaba integrada dentro de la vida de la ciudad y todo funcionaba más o menos correctamente, y debido a unos procesos históricos determinados, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar en el caso de Chicago, por ejemplo, debido a los procesos concretos, van a ir apareciendo unas zonas especialmente marginales, ¿vale? O de un fuerte, donde se vive un proceso de segregación extraordinariamente fuerte. Y esto ocurre porque hay una degradación de ese entorno debido a esos procesos históricos de desaparición del trabajo, de desaparición de redes comunitarias, ¿vale? Que van a aumentar la vulnerabilidad de la gente que vive allí. Y entonces, cuando se ha aumentado esa vulnerabilidad, nos da la sensación de que las instituciones básicas tienden, con recursos, tienden a abandonar la zona, y entonces es cuando se implantan unas nuevas instituciones sociales con una nueva forma de regulación del entorno y de las relaciones sociales dentro de ese entorno. ¿Vale? Es decir, tendríamos por un lado un momento fuerte de degradación del entorno, ¿vale? Que significa una degradación tanto del entorno físico como del entorno colectivo, social, relacional, de carácter comunitario y asociativo, que produce un aumento de las situaciones de vulnerabilidad social, que produce una situación de abandono. Esto lo vais a ver una y otra vez, por eso no, pero no lo aprendamos bien. Que se produce una zona, debido a ese, junto con ese aumento de las situaciones de vulnerabilidad, un abandono institucional, ¿vale? Relacionado con esa degradación. Y entonces cuando se implantan donde se implantan un conjunto de normas y actores diferentes que pueden llevar. Y hay otra vía a través de la cual estas zonas aparecen. Y es que hay muchas zonas y muchas ciudades que nacen así. Este es más fácil. ¿Vale? Hay muchas que simplemente el proceso. Imaginaros que desde los años 60 no se hubiese actuado sobre los poblados que circunvalan la zona sur de Madrid y se hubiese dejado al libre albedrío de la empresa, de la empresa del suelo, de la inmobiliaria, etcétera. Y por lo tanto, a la actuación privada, se le hubiese dejado el desarrollo de todo ese conjunto de zonas. ¿Creeríais que estarían como ahora? Si no hubiese habido movimientos vecinales desde los años 50, 60, 70, luchando por que pusiesen calle, que pusieran las aceras. Adelante, adelante. Que pusieran la alcantarilla en la zona, que hubiese luz. ¿Hubiésemos llegado a donde estamos ahora mismo? Pues difícilmente. Bueno, pues hay muchos lugares del mundo donde no hay capacidad para ese movimiento, para esos movimientos cívicos, ni para que haya un desarrollo democrático donde se defiendan los intereses de esos lugares en unos momentos determinados, y muchos de esos sitios se mantienen y se perpetúan en el tiempo. Vamos a ver algunos de ellos. en el texto, ¿vale? Cuando nos acerquemos a Nairobi y veamos Kibera, que es uno de los mayores zonas informales, ¿vale? Área urbana informales del mundo, con más de 1 millón de habitantes, nos acercamos a una zona que nació en 1905 aproximadamente, ya existía, ¿vale? Ya por entonces ya existía, era pequeñita por entonces, pero sigue siendo la misma zona, ¿vale? Y a día de hoy están regulados. Hace mucho tiempo, no, hace mucho, mucho tiempo hemos ido desarrollando toda esa zona. Han tenido una historia larga donde no había, donde se fueron haciendo los poblados sin que hubiese una regulación de todo ese conjunto de zonas, ni mucho menos en las condiciones de habitabilidad media en España, para la época en la que estaba. ¿Vale? Donde se construían el suelo sobre el suelo con materiales, bueno, lo que eran la chabola, las inmobiliarias no. Las construía la gente que venía del campo y que no tenía un sitio donde estar y que entonces estaba. Ahora se siguen construyendo chabolas en ciertas zonas determinadas. Nunca tan masivamente como lo que, menos mal, que lo que tuvimos. Porque ahora está mucho más regulado. Con ello seguimos teniendo muchos problemas de la vivienda, como bien sabemos, y que no están solucionados ni de casualidad. Por mucho que regulemos. Bien. Bueno, pues este tipo de, a pesar de que no solo nacen, sino que hay zonas que siguen manteniéndose en esa, a lo largo de un periodo de tiempo enormemente largo, ¿vale? Depende mucho de las circunstancias políticas y sociales y económicas de esos lugares a lo largo del tiempo y de las recursos con los que cuentan. Bueno, ponemos en contacto con esas dos, como esas dos principales vías existentes. De los actores que hemos hablado antes, el ayuntamiento, el Estado, las empresas, las propias familias, son parte de los actores que vamos a encontrarnos dentro de estos procesos de transformación de estos espacios y que van a influir sobre ellos. Vamos a hablar también de clases, ¿vale? También de clases de clases sociales y de cómo hay estrategias de clase para mantener un status quo o para abandonar también estas zonas cuando se van degradando en un momento determinado en alguna de las ciudades que verán. Todo eso son conjuntos de actores de los que vais a ver. Y a veces las soluciones que encontramos a este tipo de situaciones pues son de las que hemos, o las que he comentado en un momento determinado con respecto a ese artículo que acaba de salir, ¿vale? Sobre la gentrificación en Lavapiés, que bueno, es bonito. No es un artículo científico, ¿eh? Es un artículo periodístico, pero acerca a lo que es la visión que algunos de los personas que viven en esos lugares y que viven esos procesos, pues experimentan. Dos perspectivas desde las cuales nos vamos a acercar al problema. Y que por eso, cuando nos vamos a acercar a entender este problema de la segregación, lo vamos a ver desde estas dos visiones que son parecidas o que se han ido aproximando a lo largo del tiempo, pero que no son exactamente lo mismo. Una es la perspectiva de la vulnerabilidad urbana y otra es la de la marginalidad urbana. Y cada una de ellas nos va a dar una imagen del problema algo diferente. ¿Vale? Y que yo intento entender casi en muchas perspectivas casi como complementarias para el investigador social, ¿vale? Y a la hora de acercarnos a entender este problema, creo que tanto una como otra aportan a esa realidad. Desde la perspectiva de la vulnerabilidad urbana, lo que se entiende o lo que se ha llegado a entender a lo largo de un proceso largo de investigación, donde lo que se hacía en los años 90 no es lo mismo que se plantea desde esa misma perspectiva a finales del, bueno, en el artículo que aquí menciono fundamentalmente de Alguacil en el 2014, ¿vale? 20 y tantos años después. No es exactamente la misma perspectiva y ya es una perspectiva que, vista desde ahora, desde aquí, pues está ya influida por y ya está en diálogo con la perspectiva sobre la marginalidad urbana, ¿vale? Por eso nos vamos a encontrar con que hay ideas que se van aproximando tanto en la perspectiva de la vulnerabilidad urbana como en la perspectiva de la marginalidad urbana, aunque la imagen que nos van a dar del espacio es diferente. Desde la perspectiva de la vulnerabilidad urbana, de lo que se habla es de la existencia de un proceso histórico que termina por generar una sensación de malestar ante la realidad que se está viviendo de desventaja, de sensación de inmovilidad, es decir, de dificultades para pasar de unas posiciones a otras dentro de las sociedades, de exclusión y la sensación que ha ido creciendo en esos procesos históricos de aumento de la inseguridad en esa zona y de miedo también al futuro que se tiene de las expectativas con las que vive la población que hay en esta zona. Esta perspectiva habla de que todas las zonas de la ciudad se encuentran permanentemente en un proceso continuo de regeneración y degradación. ¿Vale? Y por lo tanto, aunque haya unas que están muy mal y otras que están muy bien en un momento determinado, eso es una realidad dinámica que se transforma en el tiempo y que todas las demás que hay intermedias también se encuentran en una situación que está dentro de ese continuo y que por lo tanto también necesitan atención. Fundamentalmente porque esta ha sido importante dentro de nuestras ciudades europeas, porque gracias al estado del bienestar y al sistema que tenemos más o menos montado, mejor, pues las zonas enormemente deprimidas o fuertemente deprimidas son bastante reducidas, ¿vale? Son bastante pequeñas. Y sin embargo, sí que era importante. Y se ha hecho importante a lo largo de los años, desde los años 80, en poder detectar cuáles son las zonas que tienen el riesgo mayor de poder estar en unas situaciones, en llegar a estas situaciones de marginalidad, ¿vale? Para que eso no ocurra, ¿vale? Y poder actuar sobre ellas previamente. Pues con esa intención es con la que se hacen los trabajos que nosotros vamos a ver aquí desde el año 90 y tanto, para poder detectar esas zonas en las ciudades españolas, ¿vale? Desde el Ministerio de Fomento. Y bueno, pues eso son algunos de los aspectos, de los elementos que nos va a acercar la concepción de la vulnerabilidad urbana. Frente a ella, la parte de la visión desde la marginalidad urbana, de lo que habla es de que en esos procesos de deterioro de una zona determinada, se produce además una cosa muy importante. Y es un proceso de estigmatización territorial. ¿Vale? Es decir, ya no solo es que se degrada la zona físicamente, porque hay una pérdida de trabajo por parte de una gran parte de la población que vive en ella, o que la gente que vive en esa zona o que tiende a vivir en esa zona tiene trabajos precarios, o las viviendas son más pequeñas, o infravivienda, o viven hacinados, o no tienen acceso a cierto tipo de servicios, sino que además van desarrollando a lo largo del tiempo un estigma, la gente que vive allí, que le va a dificultar mucho su integración y su acceso al conjunto de servicios de la ciudad, entre ellos el trabajo. Es decir, se vive una experiencia donde se levantan grandes barreras, ¿vale?, entre una zona y otra, y que son hasta físicamente visibles en muchos de esos lugares, de estas zonas determinadas de la ciudad, y que crean la sensación de que ante lo que nos encontramos no es un problema de un continuo, donde hay unos barrios que están mejor, otros barrios que están peor y todos los demás están intermedios, pasando de una zona a otra, sino que lo que nos encontramos es una situación de una fuerte dualidad, ¿vale?, de una fuerte polarización entre aquellos que están dentro y aquellos que quedan fuera. ¿Vale? Y lo que la teoría de la marginalidad urbana tiende a levantar y a darnos la sensación, es de una estructura social dicotómica. ¿Vale? Hasta cierto punto, en los análisis que hacen y en los estudios que hacen, nos da a veces la sensación de que en el proceso histórico de desarrollo de esta zona hay un proceso de competencia, desde esta perspectiva, un proceso de competencia entre zonas por los recursos. De tal manera que el fortalecimiento de una significa la degradación de la otra. Tanto unas como otras van a preocuparse van a intentar responder a preguntas similares, ¿vale?, sobre la polarización que se está produciendo en las sociedades en la zona urbana, de la segmentación que se está produciendo de cada vez zonas de la ciudad menos heterogéneas, ¿vale?, y de la fuerte segregación que eso termina produciendo de una zona determinada del resto de la ciudad donde se viven dinámicas distintas. Y las dos la plantean y tienen en cuenta tanto una dimensión objetiva de ese problema, que se puede medir con indicadores, ¿vale?, y que podemos observar, y otra parte que es una dimensión subjetiva de cómo lo viven los propios habitantes de la ciudad y de esas zonas concretas. ¿Vale? Y que el problema al que estamos definiendo es un problema que tiene relación tanto con esa dimensión objetiva como con esa dimensión subjetiva. Es decir, no es solo lo que hay, sino cómo se ve, ¿vale?, y cómo lo ve lo percibe tanto las personas que viven dentro de esa zona como las personas que viven fuera de esa zona. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra y por qué incidir en esta, en estas dos perspectivas y ver las dos perspectivas de primera fijándonos en esas diferencias? Pues porque para comprender mejor cada una de ellas, yo creo que es bueno que entendamos que se parten a veces de supuestos distintos en una y en otra, que no hacen ver las cosas de forma diferente, y eso es muy importante para el investigador, ¿vale? Porque tendrá que hacer opciones. En la opción de la vulnerabilidad del espacio urbano no se ve lo mismo que en la marginalidad, que en la teoría de la marginalidad urbana. El espacio urbano, para la perspectiva de la vulnerabilidad, es fundamentalmente un espacio físico, ¿vale? Donde los habitantes que ocupan ese espacio tienen carencias, ¿vale? Unos tienen más carencias y otros tienen menos carencias, ¿vale? Y eso es medible y objetivable, ¿vale? Es un espacio físico concreto y nosotros podemos medir indicadores concretos que nos digan las diferencias entre el barrio tal y el barrio cual. ¿Vale? Y el barrio no sé cuánto. Y por eso podemos hacer ese continuo del que hablábamos, ¿vale? Fácilmente. En la perspectiva de la marginalidad urbana se incide en que el problema no está en que sean desiguales cada una de estas zonas en función de uno determinado de unas determinadas variables o indicadores, sino que el problema de fondo es que el espacio urbano es un espacio social. No es solamente un espacio físico, es un espacio donde hay relaciones sociales y que lo que nos importa o lo que va a caracterizar a esa zona que nosotros vamos a denominar como espacio de exclusión o como espacio o como barrio vulnerable, va a ser una zona donde lo que hemos hablado antes, las reglas con las que se manejan los actores que viven en ella, son diferentes y generan una mayor vulnerabilidad y una situación, bueno, pues veremos, de violencia, de delincuencia, diferente de la que se vive en el resto de la ciudad. Porque las normas que rigen ese lugar, las relaciones entre los actores que hay en ese lugar, son distintas. Y porque los actores que pueden implantarse en esos lugares y dominar en esos lugares son distintos. ¿Vale? Y por supuesto, eso lleva a que para la marginalidad urbana, es cuando trabajan sobre esta cuestión, el tema de la comunidad y de las comunidades y del desarrollo de las comunidades en estos espacios es fundamental, mientras que para la parte, para aquellos que trabajamos o hemos trabajado desde la vulnerabilidad urbana, desde esta perspectiva, no es algo fundamental, ¿vale? No hemos quedado más en esos criterios objetivos o en esos criterios de malestar, pero relacionado más pues con el ruido, con la inseguridad ciudadana, con el tema de la falta de servicios, ¿vale? Pero no, y el malestar creado por ese tipo de elementos, más que con la cuestión de las redes sociales que hay en ese lugar y las redes de solidaridad que se pueden crear en la gente a la hora de solucionar los problemas o los conflictos que ahí surgen dentro de esas comunidades, o lo que veremos, los hábitos que se desarrollan en las relaciones sociales que se establecen dentro de esa, de esos espacios determinados. ¿Me explico? Por eso, en los estudios sobre marginalidad urbana vamos a encontrarnos con que van a hablar de barreras físicas y sociales, con la existencia de categorías excluyentes, es decir, la forma de estructura que nos va a permitir visualizar es diferente que la que tiene la perspectiva de la vulnerabilidad urbana. Y eso es fundamental. ¿Vale? Sobre todo porque en esos estudios uno de los problemas que a lo mejor podemos encontrar es que no hay matices a la hora de definir los espacios. Es decir, no tienen capacidad, o es una perspectiva que tiene mucha dificultad para ver esos espacios intermedios vulnerables, ¿vale? Que están en proceso de. ¿Vale? Y cuando vamos a querer ver eso en nuestras investigaciones, esta perspectiva no nos lo va a permitir ver. Y a lo mejor no es tan bueno no verlo, ¿vale? Es decir, cada una de las dos perspectivas tiene cosas muy buenas. La perspectiva de la vulnerabilidad urbana, una de las cosas buenas que tiene, es que te permite ver el continuo, ¿vale? La sucesión, las diferencias progresivas entre una zona y otra. Cosa que no tiene la perspectiva de la marginalidad urbana. Y eso se debe a cómo ve la estructura social. Y el último elemento en el que uno y otro se distancian mucho, en los estudios que hay de uno y otro, es en el tipo de factores que van a estudiar, o de causas, que van a permitirle explicar los procesos históricos que han ocurrido de degradación y de situación de marginalidad o de exclusión que vive esa zona. Para lo de la marginalidad urbana, van a ser muy importantes quiénes. ¿Qué tipo de causas? Los actores. Fundamentalmente se van a fijar, sin olvidar nunca lo estructural, ¿vale? Porque van a venir, ellos vienen a una perspectiva que se origina en perspectivas estructurales, sin olvidar nunca la realidad estructural en la que se encuentran, van a encontrar con que la acción de los agentes, las estrategias que siguen, son fundamentales en esos procesos históricos. En la perspectiva de la vulnerabilidad, se tiende a minusvalorar la importancia de esas acciones frente a la realidad estructural que termina por producir esas situaciones. ¿Vale? Es decir, la pérdida de trabajo, el pase por una situación de crisis económica, los procesos que van a ocurrir en los años 70, 80 y 90, de deslocalización empresarial, donde grandes fábricas se van a trasladar a otros lugares y van a abandonar las ciudades industriales típicas de los años 50-60, va a ser para ciertas perspectivas de la vulnerabilidad, pues van a ser elementos fundamentales para explicar el proceso por el que ocurren y aparecen en estas zonas, ¿vale? Eso también lo va a recuperar los estudios de la marginalidad urbana. Pero no se van a quedar ahí, sino que después van a ir a decir, pero a pesar de eso, estas zonas no surgen solamente por eso, sino que surgen porque los actores que hay, esos ayuntamientos, el Estado, la empresa, las clases medias, van a tomar un cierto tipo de decisiones estratégicas que van a llevar a que se produzcan estas zonas determinadas. ¿Vale? En ese aspecto, es mucho más potente para identificar en ese proceso histórico esa toma de decisiones y cómo afecta a esa realidad el marco teórico de la marginalidad urbana, el de la vulnerabilidad, que eso tiende a olvidarlo, ¿vale? No tiende a, o por lo menos a minusvalorarlo en su trabajo. Vale. Por eso, aquí pensamos que cuando nos acercábamos a esta realidad y queríais conocer esta realidad y saber y poder trabajar sobre ella posteriormente, sería conveniente que tuvieseis las dos perspectivas, ¿vale? Y eso es lo que vais a hacer en este curso, vais a acercaros a las dos perspectivas. Un poquito menos a la de la vulnerabilidad social, un poquito más a la de la marginalidad, ¿vale? Bueno. Voy a detener un momento la grabación.